En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes y es 1 de noviembre. La diócesis de Zamora se encuentra profundamente entristecida ante la trágica situación que atraviesan nuestros hermanos en muchas zonas de España, especialmente en Valencia, Málaga o Albacete, afectados por las intensas lluvias y desbordamientos de la última dana. Esta catástrofe ha traído consigo pérdidas de vidas, sufrimiento y destrucción. Ante estos tristes acontecimientos, como Iglesia de Zamora, sentimos la urgencia de elevar nuestras oraciones a Dios, Padre de Misericordia, para que acoja en su reino a quienes han perdido la vida en esta tragedia y conceda consuelo y fortaleza a los heridos y a todos los que sufren. Don Fernando Valera, obispo de la diócesis, invita a la comunidad cristiana de Zamora a unirse en oración constante para acompañar espiritualmente a las víctimas y a sus familias. Con este mensaje comenzamos hoy El Espejo de COPE Zamora. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a comenzar el programa de hoy, el día 1 de noviembre, en una zona de nuestra diócesis, en el arciprestazgo de Sayago, para conocer cómo están viviendo el Día de los Santos. Y contactamos vía telefónica, porque no puede ser de otro modo en la jornada de hoy, con uno de los sacerdotes de este arciprestazgo. Se trata de Juan José Carbajo, tiene, creo, 18 pueblos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola Vicky, buenos días, muy buenos días.
¿Cómo va la jornada?
Pues bien, bien, va bien, va bien. Celebrando con gozo la fiesta de Todos los Santos, que además aquí tiene una doble connotación, porque los que nos hemos visto en verano, que ya habían marchado durante este puente, vuelven la gente de nuestros pueblos. Entonces, por un día se vuelve a coger aire los pueblos en los pulmones, antes de que ya pues vuelvan a marchar de nuevo para pasar el invierno en las ciudades.
Oye, ¿cuántos pueblos has visitado esta mañana, por curiosidad?
Esta mañana cuatro.
Cuatro, ¿nos los puedes
cuatro
decir?
Cuatro núcleos población grandes. Sí, Villar del Buey a primera hora a las 10, luego Fariza, Muga y finalmente Bermillo, que es donde acabamos ahora mismo la de celebrar la Eucaristía.
¿Y esta tarde?
Y esta tarde, bueno, esta tarde tenemos un croquis, diríamos, porque el equipo que formamos pues la unidad de todos estos pueblos, las religiosas, Sor María Ángeles, Sor María Luisa y Angelines, que es la laica que está con nosotros y conmigo, pues entre todos nos repartimos, ellos hacen los responsos en algunos cementerios y yo pues celebro algunas misas junto con algunos responsos también, de tal manera que entre el día 1 y el día 2 pues estarían cubiertos, por así decir, todos los pueblos, porque bueno, no deja de tener una regambre muy muy fuerte esta fiesta y es una fiesta pues también en la que se mezcla mucho lo sentimental y es bueno también que tengamos este recuerdo en modo de oración por los difuntos y de celebración por los santos.
Recuérdanos, ¿qué se celebra el día 1 hoy y qué se celebra el día 2? Que parece que lo tenemos todos un poco cambiado, ¿no?
Pues mira, casi te digo cómo empieza la homilía, porque para la gente, para que lo entienda, yo digo que el día 1, el día hoy, Día de Todos los Santos, celebramos que creemos que hay cielo. Cielo, bueno, es esa realidad física que está arriba, ¿no? Pero que es para un cristiano no solo la realidad que está arriba, sino que hay un lugar que Dios nos tiene preparado y al que después de esta vida llegamos. Y por lo tanto allí hay una multitud incontable ya de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han pasado por este mundo, han acabado su peregrinar entre nosotros y entonces han llegado al cielo, ni más ni menos, así de simple. Entonces, celebrar que hay cielo, que los hermanos nuestros que nos han precedido en los siglos no quedan perdidos en la nada, sino que para Dios le importan, y por lo tanto, que cuando acaban las promesas de este mundo queda una promesa, que es la vida eterna y que ya es la definitiva, pues es para celebrarlo, claro, y además celebrarlo con fiesta. Y el día 2, el día de mañana, el día de los difuntos, pues afirmamos que aunque creemos que hay cielo, a lo mejor hay algunos hermanos que todavía están en camino hacia ese cielo. Han acabado su camino entre nosotros, su camino terreno, pero les queda todavía un trocito de camino para llegar allí. Entonces, con nuestra oración, lo que hacemos es empujarles para que lleguen a ese cielo, a ese lugar definitivo. Yo siempre digo que es muy bonito cuando en misa, todos los días que celebramos la misa, decimos, cuando nos acordamos de los difuntos, acuérdate, Señor. ¿Por qué? Porque el que se tiene que acordar es Él, porque la memoria nuestra es frágil. Entonces pasan las generaciones y hay gente que ya no se acuerda, porque ya no tiene nadie que lo haya conocido, nadie que pueda rezar por él. Pero lo bonito es que como están en la memoria de Dios, mientras Dios se acuerde de ellos, siguen existiendo, siguen viviendo y por lo tanto pueden seguir caminando hacia ese cielo si es que aún no han llegado.
Sucede algo también en estas fechas, que se nos mezcla la cultura impuesta desde fuera, ¿no? Halloween.
Sí, claro, no deja de ser. Hay bueno, pues en torno a las grandes fiestas que celebra la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica o las iglesias cristianas de otras confesiones, luego siempre hay en torno a ella, podríamos decir, un producto de mercado, hay un producto cultural de otras culturas. Entonces, bueno, la importación de las culturas siempre es buena, siempre cuando se haga ciertamente con criterio. Y, hombre, el mundo del comercio también tiene que vivir, siempre y cuando esto sea sano. Esto es como lo de la Navidad. Pues ciertamente la Navidad es una fiesta religiosa cristiana, el nacimiento de Cristo, pero, hombre, es bueno celebrarlo con una cena. No, eso no pasa nada.
Y el espumillón. Entonces,
sobre todo en su justa medida y con el criterio, pues siempre, mientras sea sano y sirva para profundizar en nuestros valores, en nuestra conciencia cristiana, en lo que somos, pues adelante.
¿Y tú esto que te ha quedado muy bien explicado, esto cómo se lo explicas a los chavales de 14 años de Bermillo?
Bueno, pues yo creo que para todo hay una época. Fíjate, un chaval hasta los 10, 11 años, pues le gusta disfrazarse, ¿no? El tema del disfraz, sea Halloween, carnaval o lo que se ponga por delante, le gusta. El chaval de 14 años ya el disfraz pasa, entonces es la fiesta. Entonces, bueno, pues, y sinceramente, le da igual que el baile sea con motivo de Halloween o de San Isidro Labrador. ¿Me explico? No hay una actitud, diríamos, contraria o beligerante contra una creencia cristiana, contra la creencia de lo que significa la vida eterna, la comunión de los santos y demás.
Sí, no nos tenemos que escandalizar tanto, ¿no? A veces desde la Iglesia nos ponemos...
Todo lo que se utiliza, como diría San Pablo, se utiliza para bien, todo puede servir. Incluso lo malo.
Bueno, entonces que nos tranquilicemos un poco con esto de Halloween, como decimos, cultura impuesta, no podemos cerrar tampoco los ojos a lo que tenemos en el entorno y al final que sea una oportunidad, ¿no?
Si todo se utiliza para el bien, todo puede ser un camino para reconducir.
Juanjo, pues que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente, por haber estado en el espejo.
Un abrazo, Vicky.
Un abrazo, adiós. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando del Día de los Santos, de cómo se celebra en los distintos arciprestazgos y pueblos de nuestra diócesis, pero vamos a escuchar a Luis Santamaría, que siempre nos trae esos pequeños dichos populares, refranes, que tienen su origen en nuestra cultura cristiana. Y no nos vamos a despistar mucho, porque hoy vamos a hablar de llegar y besar el santo. ¿De dónde viene eso? Buenos días, Luis.
Hola Vicky, como estamos en la solemnidad de Todos los Santos, hoy traigo a las ondas del espejo un dicho sobradamente conocido y utilizado: llegar y besar el santo. ¿Quién no lo ha oído alguna vez? Y como tantos otros, aunque nunca nos hayamos parado a pensar de dónde viene, sabemos bien lo que significa. Esta expresión tan popular, y yo diría que hasta tan familiar, se refiere a cuando uno consigue rápidamente, sin tener que esperar nada, aquello que quería. Todo parece indicar que su origen está en la religiosidad popular. Pensemos en cualquier romería o peregrinación con el esfuerzo que supone. ¿Qué mejor para el creyente que ha emprendido el camino hacia el santuario que es objeto de su devoción que llegar allí, sobre todo si ha sido duro, y acceder directamente, sin tener que hacer cola, a venerar la imagen del santo? Besándolo, por supuesto, como se ha hecho toda la vida antes de que llegara una pandemia a poner restricciones, porque es cierto que ese contacto físico que es tan nuestro no es lo más apropiado cuando estamos hablando de cuidar la salud y evitar la propagación de virus y bacterias. Volviendo a la expresión, no está mal para recordarnos que en el cristianismo existe el concepto de gracia. Somos muy dados a pensar en todo desde nosotros mismos y en materia de fe centrarnos en nuestro propio esfuerzo, en nuestras buenas obras. Cuando resulta que la salvación es fruto de la gracia de Dios, es su regalo. Y como nos dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Así que besar el santo en su sentido originario nos debe llevar a querernos y unirnos más. Buenos deberes para hoy, ¿verdad? Feliz Día de Todos los Santos y hasta el próximo viernes.
Feliz Día de Todos los Santos para ti también, Luis. Nos escuchamos la semana que viene. Seguimos en El Espejo hablando con otro sacerdote. En este caso nos vamos a la zona de El Pan, en la diócesis de Zamora, para hablar con el arcipreste, con Matías Pérez. ¿Qué tal, Matías? Buenos días.
Buenos días, Vicky.
Vaya jornada la de hoy para los sacerdotes, ¿eh? Un día intenso.
Pues casi sin tiempo para comer.
Claro.
Me llego ahora a casa, comeré un poco y a las 4:15 en Palacios a comenzar pues la oración que hacemos por todos los difuntos en los cementerios.
¿Cómo es la agenda, tu agenda en el día de hoy?
Bueno, pues he tenido por la mañana tres eucaristías, en dos de ellas en Fontanillas y en Montamartra. A continuación de la Eucaristía de los Santos nos acercamos al cementerio para hacer allí una oración por todos los difuntos. Y ya por la tarde, en otros tres pueblos, voy a hacer esta oración. Al día siguiente, que es el Día de los Difuntos realmente, pues ya tengo tres eucaristías por la mañana, dos cementerios por la tarde. O sea, esto es sesión continua, todo el puente.
Claro, efectivamente. Además de hablar de cómo se viven estas jornadas, que además los pueblos en este puente de los santos, el Día de los Santos, los difuntos, que es el día 2, se llenan de gente, ¿eh? Es casi como las fiestas patronales en cuanto a la llegada de los forasteros, como dicen en los pueblos. No sucede tanto a lo mejor en la ciudad. Fuera parte de esto que queríamos comentar contigo y también con otro párroco, con Juanjo, que acabamos de escuchar, queríamos hablar de la vida del arciprestazgo, del PAN. Que nos digas quiénes sois, cómo sois y qué estáis haciendo.
Bueno, la verdad es que llevamos dos cursos completos, pues trabajando con la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco, intentando que los laicos participen no solo en las actividades pastorales, sino a la vez en la toma de decisiones. Y llevamos ya tres encuentros arciprestales de laicos, religiosos y sacerdotes, para marcar un poco las líneas de trabajo. La verdad que hemos avanzado en especialmente en que ellos tomen decisión, que vean cuál es lo prioritario, y nos propusieron tres cosas que vamos trabajando sobre ellas. En primer lugar, una formación más profunda de la Biblia, y hay dos grupos de formación bíblica, que a la vez es encuentro entre personas de distintos pueblos, que sienten esa llamada a conocer más su fe y poder ser testigos. La formación bíblica, el darle un impulso nuevo al grupo de Cáritas Arciprestal, también más encaminado ahora no hacia lo material, sino al acompañamiento de personas en soledad, ancianas. Y por último nos propusieron, que habíamos abandonado lo de pues las peregrinaciones, que sirven también para conocer otras realidades y otra fe. Y estas peregrinaciones este año pues consistió en las edades del hombre de Villafranca. Uh-huh. Y crean también lazos de amistad entre los distintos pueblos. Pues por ahí está caminando nuestro arciprestazgo,
creo que
de forma acertada.
Supongo que también al hilo de las asambleas diocesanas que se vienen celebrando, ¿no?
Claro, vimos en el arciprestazgo una posibilidad con las asambleas, que era un momento de encuentro, de reflexión sobre cómo van nuestros pueblos, nuestras parroquias, las unidades pastorales, y que no podía estar ya solamente en manos de los sacerdotes la decisión de marcar líneas, sino ver realmente lo que sienten, lo que viven los laicos, y que desde ellos también, junto con los sacerdotes, pues viéramos qué es lo más necesario ahora. Porque en 10 años, iba a decir, la vida de los pueblos va cambiando, y no podemos ofrecer lo que ha sido toda la vida, cada parroquia de forma individual, sino más bien entendiendo ya el arciprestazgo como una única parroquia. No veíamos otra forma que contar con ellos. Entonces, el primer encuentro, la gente se sintió pues que eran importantes en la vida de sus parroquias, pero que también pueden serlo en la vida de todo el arciprestado, y que tenían que tomar las riendas. Entonces, con ese compromiso de laicos que participan en las actividades pastorales de cada pueblo, pues crear una unidad, un grupo estable que va repensando la tarea pastoral y va tomando decisiones. Más o menos como fue las asambleas diocesanas que hemos tenido.
¿Cuál es el ánimo de los laicos del arciprestazgo del PAN? ¿No? Tenemos que entender que, como en toda la diócesis, supongo que mayoritariamente personas mayores, que no sé cuánto ánimo tienen de esto de vamos a reunirnos y vamos a pensar.
Pues casi siempre las reuniones parroquiales, las de unidad pastoral. Yo creo que tenía un sentido de lástima, de decir qué pocos quedamos, esto se está acabando, la gente ya no se acerca a la iglesia, vienen a pedir sacramentos, pero no te piden vivir su fe. Y ahora el ánimo es de que se sienten importantes en la marcha de la vida parroquial, de la vida arciprestal. Entonces están con mucho ánimo y que ven que las propuestas que ellos van haciendo, las hemos dialogado y se van llevando a cabo. Claro, teníamos miedo de reunir a los laicos y que no les demos un contenido. Entonces, el comenzar con la oración, saber que estamos en nombre de Jesús, que estamos en nombre de la Iglesia, que tratamos de, en este mundo concreto, en nuestros pueblos concretos, ser testigos de Jesús, pues que eso, se sienten orgullosos de decir, no, nuestra fe no solo la vivimos de forma individual, sino con otros, y vamos tomando decisiones. Y vamos viendo frutos, ¿no? El sentir que ya gente de distintos pueblos se sienten realmente como de una única parroquia o de un grupo, es formar identidad, es lo que estamos tratando. Y creo que la gente sí está animada.
Fíjate, una de las cosas que has dicho que han salido de esas reuniones del arciprestazgo en las que han participado los laicos es el tema de potenciar la Cáritas arciprestal. Parece que el tema de la necesidad, de la pobreza, de los colectivos más vulnerables es cosa únicamente de la ciudad o de los lugares más grandes, ¿no?
Claro, aquí a lo mejor nos habíamos centrado pues, en la atención material, ¿no?, de personas que podían necesitar alimentos o una ayuda para una especie de becas para los hijos, para los libros, para la ropa, los juguetes. Habíamos hecho campañas así en Navidad y vemos que ahora la gran necesidad de nuestros pueblos es aquellas personas, incluso a veces es un propio matrimonio sin hijos, que necesitan una persona que les acompañe, que les visite, que se preocupe por ellos.
La soledad.
Entonces, la soledad es ahora mismo la gran pobreza de nuestros pueblos. Supongo que a lo mejor en las ciudades también hay muchos casos desconocidos, pero en los pueblos, debido a la edad que van teniendo y que cada vez quedamos menos, pues es algo que salió de hecho de los laicos, porque conocen pues, situaciones así, de soledad, de enfermedad, de ancianidad, en las cuales pues necesitan ser nosotros, los cristianos, los que estemos atentos a estas realidades. Y bueno, ha acompañado esto pues por Bea, que este grupo que ya estaba formado pues sí, se amplía con el compromiso de estar atentos a las realidades de esta situación de pobreza de nuestra arciprestazgo.
Claro, Beatriz Riesco es una de las trabajadoras sociales de Cáritas Diocesana de Zamora, que supongo que de manera periódica se acerca hasta el arciprestazgo del PAN, en este caso concreto.
Sí, la última la tuvimos en Pajares el jueves pasado y realmente participaron 16 de unos 12 pueblos. Y la verdad que lleva trabajando con este grupo varios años y damos este nuevo impulso de ver esta pobreza que antes entendía, bueno, pues una ayuda económica, pero ahora es más bien un reconocer las situaciones que hay de abandono, de exclusión, de soledad para estar atentos y ver. Este año va a ser más bien de formación, ¿no? Porque no se acerca uno de cualquier manera a estas personas. Entonces, tenemos que tener una base de saber cómo acompañar esta situación.
Bueno, pues ya se están empezando a dar esos primeros pasos. Matías, muchas gracias por habernos atendido en una jornada tan intensa como la de hoy. Y un saludo para los pueblos de esa zona de nuestra diócesis, para todo el arciprestazgo del PAN.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos ya al tramo final de nuestro programa para poner ahora el acento o el foco en el Día de los Fieles Difuntos. Ahora lo van a entender. Hemos invitado al programa al arcipreste de Sayago, Héctor Galán, que acaba de llegar ahora mismo de Almeida. Esta tarde tiene una amplia agenda también y nos viene a explicar algo de la Cofradía de Jesús, Luz y Vida de Zamora, de la que es capellán. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días, Vicky, y buenos días a todos los oyentes.
Menuda agenda tenéis los sacerdotes en la jornada de hoy. Y bueno, y en la de mañana también, ¿eh?
Sí, estos días de santos y difuntos son
temporada
intensos.
Alta.
Temporada alta, sí.
¿Esta tarde qué tienes, por ejemplo?
Pues mira, esta tarde acabo de terminar, como bien dices, de llegar corriendo de la Eucaristía Última y de la visita al cementerio en Almeida, y esta tarde tengo Mayal de Torrefrades y algún pueblo más por ahí que ir ahora mismo, y Moraleja de Sayago.
Es que son tantos.
Tengo, y es verdad, retener todo esto en la agenda así de la mente.
Para los que no tenemos mucha capacidad, ¿no?
Existiendo agendas en el móvil, ¿para qué hace falta?
No hay que hacer esfuerzos. Vamos a lo que nos ocupa, que por eso te hemos invitado, Héctor, para que nos expliques qué se celebra el día 2 y cuáles son los cultos que ha programado la Cofradía de Semana Santa de Jesús, Luz y Vida de Zamora, que eres capellán. Y también nos expliques por qué centra tanto su atención esta cofradía en honrar a los difuntos.
Pues recién estrenado, además, porque son los primeros actos de culto a los que asisto como capellán, porque llevo muy poco tiempo nombrado. Pues como todo el mundo sabe, la Cofradía de Jesús, Luz y Vida, que es la última cofradía que se funda en Zamora, pues tiene como objeto, uno de los objetos, pues recordar a todos los difuntos de la Semana Santa de Zamora. Con ese motivo, pues hay un acto muy bonito, que es mañana, Día de Todos los Difuntos. La fiesta de los santos y de los difuntos está íntimamente unida, ¿no? La Iglesia celebra en una misma fiesta a quienes sabemos que están en el cielo y que para nosotros son modelos, que son los santos, y a todas esas personas de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, esos santos anónimos que no tienen aureola ni tienen hornacina, pero que son nuestros fieles difuntos. Bueno, pues la Cofradía de Jesús, la Hermandad de Jesús, Luz y Vida, honra también la memoria especialmente de todos los difuntos de la Semana Santa de Zamora, en varios actos de culto. Uno muy bonito y que queremos dar también a conocer, y para que todos los zamoranos participen de él, es mañana, día 2 de noviembre, a las 8:15, rezaremos el Santo Rosario por las calles del cementerio de Zamora, dentro del cementerio de Zamora, con el acompañamiento del coro de la propia hermandad. Es una oración especial que le vamos a Dios por el eterno descanso de todos los difuntos de Zamora, especialmente los que tienen que ver con la Semana Santa. Al mismo tiempo, el sábado siguiente, día 9 de noviembre, celebraremos en la catedral a las 6 de la tarde la Eucaristía por el eterno descanso en sufragio de las almas de todos los difuntos de la Semana Santa de Zamora.
Supongo que lo de mañana, el día 2 a las 8:15 de la tarde, puede participar todos los zamoranos. De hecho, hablábamos antes de comenzar la entrevista, Héctor, que aunque va a ser la primera vez que participas como sí, capellán, la afluencia de gente sí, es importante, ¿no?
Es un acto poco conocido.
Sí, es verdad, poco conocido. Sí. Creo que es la primera vez que además sí, en la radio hablamos sí, del tema.
Y además yo creo que es de esos actos populares de Zamora que son poco conocidos, pero que son muy íntimos y muy fuertes. Y con mucho sentido. Además, lo hacemos en colaboración con la Cofradía de las Ánimas del cementerio, que también yo creo que es poco conocido que hay una Cofradía de Ánimas en el propio cementerio. Así que yo creo que eso, invitamos a todos. Puede participar quien lo desee, quien quiera más. Pues eso, yo creo que es un acto muy emotivo, ya por el propio ámbito, ¿no? Que es el cementerio, es de noche, vamos con velas, vamos por las calles entre las sepulturas del cementerio, entonando entre misterio y misterio el coro, los cantos propios de la cofradía, de Profundis, que son cantos cantos penitenciales, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un acto muy bonito. Además, otra cosa que también, que se me ocurre ahora, otra cosa que también, para que la gente lo sepa, es que la Iglesia concede la indulgencia plenaria cuando se visita el cementerio en el Día de los Santos y los Difuntos, con las condiciones habituales, que son lo de acercarse al sacramento de la reconciliación, rezar por las intenciones del Santo Padre.
Poco conocido.
Y participar en la Eucaristía. Sabemos que la indulgencia plenaria es una gracia especial de Dios que lo que nos hace es purificar nuestra vida.
Héctor, muchas gracias por haber estado hoy en El Espejo en una jornada tan intensa, como le decía a los otros sacerdotes. Gracias y que tengas un buen Día de los Santos y de los fieles difuntos.
Muchísimas gracias, Vicky, y feliz Día de los Santos para todos.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.